5 de febrero. La Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, a Dagoberto Quiroga, cabeza de la Colombia Humana en la contienda presidencial y hoy superintendente de servicios públicos, y a William Belandia de FECODE. Este es el trino de la cuenta falsa que encendió la polémica este fin de semana. Un muy bien contrastado informe de Noticias 1 sugiere que hay señales que lo ponen a uno a pensar en que lo que decía esa cuenta tenga fondo de verdad. Suscribo plenamente ese informe de Noticias 1 y les voy a decir por qué. En esta mesa de trabajo hemos hablado de la difícil situación que vive el director de Ecopetrol, Ricardo Roa, antes gerente de la campaña de Gustavo Petro. Es clarísimo que si del presidente dependiera no le tocarían un pelo, pero ¿por qué aquí, como en otros medios, hemos hablado de las dificultades que enfrenta? Porque sabemos que sus actuaciones están en la lupa de la institucionalidad y sus organismos. Eso no quiere decir que es culpable de una conducta delictiva. Quiere decir que sabemos que investigan su gestión como gerente de una campaña política. Dígase lo mismo de los dineros de FECODE. Respeto total por el sindicato del magisterio, pero y vuelvo al argumento. Aquí y en muchos otros medios se ha informado sobre las dudas alrededor de la manera en que esos dineros se destinaron. Es posible que las investigaciones determinen que fueron aportes válidos de la Colombia Humana, caso en el cual cero problema para William Belandia, para Dagoberto Quiroga, para el partido y la campaña, pero hay que esperar los procesos de las entidades que nuestra Constitución faculta para esos menesteres. Esto no se resuelve en redes sociales. Entonces, asumamos que el trino fake tiene información de fondo de verdad y que se producirán en un futuro cercano esas decisiones. Yo me pregunto, ¿justifica eso que el presidente sugiera que hay quienes buscan su salida antes de que termine su periodo constitucional con apoyo de las instituciones? ¿Es eso así? Incluso, si hay un doble rasero de la Fiscalía, si se criminalizara este caso del gobierno, como en otros casos no se hizo, ¿es adecuado, es sereno, es sensato llamar a una movilización nacional que se sabe cómo empieza, pero no cómo puede terminar? Y el día en que estas investigaciones, que seguramente deben ir en curso, se materialicen y se revelen a la opinión pública, ¿es que es un golpe de Estado? Es decir, cada vez que un organismo de control o judicial investigue o tome determinaciones, por ejemplo, por corrupción, como ha ocurrido desde que el mundo es mundo, contra un funcionario de Estado, ¿es que se está empollando un golpe de Estado? No puede ser. De lo contrario, pues disolvamos ya la justicia, la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, las cortes. Porque si la teoría es que los funcionarios de este gobierno son intocables, o de cualquier otro gobierno, se acabó el Estado de Derecho. Serenémonos. Anuncios de investigaciones y sanciones no pueden generar movilizaciones y levantamientos contra la institucionalidad, o el país quedará hecho escombros. Para todas hay un camino institucional, unos recursos, unos mecanismos de defensa jurídica. O en unas semanas estaremos en lo mismo, porque investigar a un funcionario del gobierno es querer defenestrar al presidente. Eso ni más ni menos es un despropósito, un delirio de persecución, un planteamiento descabellado y febril, como mínimo, una necedad. Le pasa al presidente lo que les pasa a todos en una democracia, con separación de poderes, con independencia institucional y con oposición. Hay sistemas en los que eso no pasa, pero no se llaman democracia. Así que, como bien dice Fernando Carrillo, Colombia camina sobre el filo de la navaja. Ignoremos las voces que incitan al salto al vacío. Exijamos deponer odios y llamemos al diálogo, la ecuanimidad y la sensatez. Urgente, un cese al fuego verbal para apagar el incendio político que puede convertir en cenizas la democracia. Esta no es la primera vez, Diana, que el presidente habla del famoso golpe blando o como se quiera.
No, señor, es la tercera vez que el presidente Gustavo Petro dice que lo quieren tumbar, que por medio de maniobras de las instituciones. Y esto coincide, Gustavo, desafortunadamente, con momentos de su mandato en que ha habido campaña, que ha habido más bien escándalos, principalmente con la financiación de la campaña. Mire, la primera vez que el presidente habló de golpe blando fue en mayo del 2023. En ese momento, los militares en retiro empezaron a convocar a marchas después de que Day Vázquez diera esa entrevista a la revista Semana, en la que dijo que Nicolás Petro había recibido dineros de la campaña que no habían sido reportados. En ese momento, en una entrevista, el militar en retiro John Marulanda, que es el presidente de ACOR, dijo que en Colombia debíamos seguir el ejemplo de Perú, que había sido capaz de defenestrar al presidente. Por esa palabra, Gustavo Petro dijo que le querían hacer un golpe de Estado. Esto dijo en ese momento.
Que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Es decir, a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la movilización del pueblo.
La movilización del pueblo ante este intento de golpe de Estado que, según él, estaban planeando los exmilitares. Luego, un mes después, en medio del escándalo de las chuzadas a la niñera Laura Sarabia, y cuando los partidos políticos comenzaron a mostrar pues sus peros al trámite de la reforma a la salud, nuevamente el presidente Gustavo Petro llamó a la movilización. Recordemos que esa vez se convocó a una gran marcha para defender las reformas del presidente. En esta movilización al cierre en la Plaza de Bolívar, esto fue lo que dijo Gustavo Petro.
Una vez tumben las reformas, piensan, si el gobierno está aislado, destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de Estado, es un golpe contra la voluntad popular. Petro no está solo. Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón.
En este momento, según el presidente, el golpe blando se estaba gestando a través del Congreso por no quererle aprobar las reformas, y vuelve a llamar a la movilización popular y a las calles. Y el tercero, Gustavo, es ese con el que usted inicia este programa. Ahora, después de la suspensión del canciller Álvaro Leiva y de que se allanara la sede de FECODE y se encontrara una donación de 500 millones de pesos que no habrían sido reportados a la campaña, vuelve el presidente y dice que ahora este golpe de Estado se está moviendo a través de la fiscalía, dijo Gustavo Petro en ese famoso trino larguísimo. Lo que esconden es una fiscalía podrida en donde permite el encubrimiento del crimen y el narcotráfico, al punto que funcionarios bajo su mando cargaban los alijos en los barcos. Y por eso dice que es el momento de que el pueblo haga respetar el voto con la gran movilización a su favor.
Es que ese es uno de los riesgos, que cada vez que una entidad, un funcionario, un organismo de control se pronuncie en contra de lo que quiere el presidente crea que lo quieren derrocar y que hay que llamar una movilización. Esto de FECODE, Vanessa, pues se nos va hondo porque ya tiene un viso muy harto de presión a la Corte para que elija fiscal.
FECODE lo que está haciendo es convocando para que este jueves salgan a las calles los maestros, los sindicatos, todo aquel que quiera apoyar al presidente Petro, que como usted lo ha explicado bien, pues está anunciando un supuesto rompimiento constitucional. Ahora, ¿quién está convocando desde FECODE a la marcha, que es lo paradójico? Es Domingo José Ayala, que fue la persona que firmó ese documento con el cual se le dio desde el sindicato al presidente 500 millones de pesos, de lo que dice la investigación de la fiscalía, para la campaña de la Colombia Humana. FECODE en este momento está en investigación de la fiscalía por eso, porque entregaron un dinero en una campaña, como pasa en todas las campañas presidenciales, y si usted no lo registra, pues lo tienen que investigar. Entonces FECODE está convocando a esa marcha el jueves, lo cual podría ser lamentable otra vez, porque imagínense los niños sin colegio este jueves. Y el presidente, pues de una vez, a propósito de la situación que estamos viviendo, convoca a todos los sectores. Ahí ya se sumó Gustavo Bolívar, ya se ha sumado gente de la Colombia Humana, de su partido, diciendo que el jueves tiene que haber una presencia multitudinaria en las calles, como bien lo sabe hacer el petrismo, como lo hizo el presidente además en los años de su alcaldía, para defenderlo a él. Y hay que dejarle claro a la gente algo, Gustavo. La Fiscalía no está investigando al presidente. La Fiscalía no puede investigar al presidente. La Fiscalía está investigando las donaciones a la campaña del presidente, al hijo del presidente y a otra gente que es cercana al presidente, pero no tiene, decir, eso no es cierto. No están haciéndolo, básicamente porque no pueden. Ese no es el fuero de la Fiscalía. Entonces, cuando el presidente dice que la Fiscalía lo está investigando a él, pues no es verdad. Luego no hay un rompimiento institucional ahí, y si lo hay de alguna manera en este país es por cuenta de que a Álvaro Leyva lo inhabilitó la Procuraduría y ni el presidente ni Leyva han acatado esa decisión, que sí es realmente institucional, un rompimiento institucional.
Bueno, y además, Vanessa, porque el fiscal no es la Fiscalía. Un fiscal bueno, malo, regular no es la Fiscalía. La Fiscalía permanece intacta, y lo mismo Procuraduría o cualquier entidad, Espinosa.
Sí, Gustavo, tal vez en todo esto, y yo coincido con todo lo que usted dijo en su editorial del peligro de lo que ha pasado el fin de semana, de un poco el llamado que hizo Humberto de la Calle finalmente para que tratáramos todos de respirar, porque pues el presidente de la República no puede estar contestándole a cuentas falsas en su cuenta de X. El presidente debería dejar Twitter unos días y alejarse de todo eso, pero también es verdad, Gustavo, que pues el fiscal en particular, estoy de acuerdo en que la institución de la Fiscalía es una cosa distinta que hay que mantener intacta, pero el fiscal Barbosa también se ha dedicado durante el último año a hacer campaña, y él ha pensado que tal vez la mejor manera de hacer campaña pues es atacar al presidente de la República permanentemente. No digo ni siquiera con investigaciones, que no me parece que sean un ataque, sino con las declaraciones que el fiscal Barbosa frecuentemente da. Eso no es una excusa para lo que hace el presidente Petro, pero es también, Gustavo, recordando la historia, exactamente el mismo modus operandi del presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, y el fiscal no era fiscal, sino que se llamaba Alejandro Ordóñez y era procurador. Esto fue exactamente lo mismo que vimos, solamente que en aquel momento había tal vez menos redes sociales, pero fue lo mismo. Es el manual de una persona que, al sentir que no le salen las cosas bien, utiliza un chivo expiatorio, salvo que en esta ocasión, igual que en la ocasión del procurador Ordóñez, me parece que el fiscal en particular, pues ha dado también papaya de decir cosas que son inapropiadas, absolutamente inapropiadas, y el presidente Petro también, como cuando dijo que era el jefe del fiscal. Eso por supuesto que no es cierto, pero entre los dos se han atendido, y lo que estamos viendo ahora es, digamos, el deterioro absoluto de una relación que está lejos de ser armónica.
¿Qué dicen en los sectores políticos, Sebastián?
Lo que han dicho los distintos sectores, Gustavo, y es algo en lo que coinciden, es que estas son afirmaciones muy delicadas, las que hizo el presidente a través de sus redes sociales. Por eso desde el Pacto Histórico anunciaron que esta misma semana van a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revalidarlas con una denuncia. Habla el congresista Alejandro Toro.
Respecto a lo sucedido durante el gobierno del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ante el mensaje que alerta sobre la ruptura institucional, hemos decidido junto a varios congresistas de la República instaurar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Viajaremos a la ciudad de Washington personalmente porque consideramos que es de máxima gravedad para la democracia. Se ha presentado suspensión ilegal de funcionarios gubernamentales, investigaciones y allanamientos ilegales, presiones ilegales a testigos con el objetivo de incriminar al señor presidente, el uso de instituciones para la persecución política.
En ese mismo sentido, la senadora María José Pizarro, también del Pacto, hizo un cuestionamiento al fiscal general.
Le pregunto a Francisco Barbosa, ¿está usted utilizando la Fiscalía General de la Nación para tumbar al primer presidente progresista de nuestro país y que además fue electo democráticamente por la voluntad del pueblo colombiano, de las mayorías de nuestro país? Porque lo que está sucediendo es absolutamente grave. La Fiscalía General de la Nación estaría siendo utilizada como un arma para destruir las instituciones, la democracia, absolutamente grave.
La representante María Fernanda Carrascal apoyó también el llamado a la movilización que hizo el presidente.
La oposición ha hecho de la Fiscalía y la Procuraduría una trinchera para atacar un proyecto progresista. Los demócratas de este país debemos estar atentos a cualquier tipo de vulneración, y es la movilización social la única manera de resistir.
En contraste, el senador de Cambio Radical, David Luna, consideró que estas declaraciones son una amenaza a la institucionalidad.
Al señor presidente Gustavo Petro le pido el favor que abandone su interés de sembrar odio en el país, de polarizarlo, y sobre todo su interés de irrespetar la democracia y las instituciones. Presidente, nadie está interesado en tumbarlo como usted dice. Acá queremos que en democracia usted termine su gobierno y en democracia seguramente haya alternancia.
El vicepresidente segundo de la Cámara, el congresista del Centro Democrático, Juan Espinal, dijo que estas son afirmaciones incendiarias y sin fundamento legal.
Presidente Gustavo Petro, el llamado es para que gobierne y para que atienda todos los problemas que existen en nuestro país. Además, ni usted ni los integrantes de su gobierno están por encima de la Constitución y de la ley. Un llamado a todos los colombianos para que protejamos la institucionalidad, la democracia, la libertad, que nadie amenace la democracia.
Para el también representante uribista Cristian Garcés, estas declaraciones son un intento por frenar los procesos de la Fiscalía.
Rechazo como congresista las declaraciones del presidente Gustavo Petro que buscan detener las investigaciones y posibles acusaciones de la Fiscalía General de la Nación. Esperamos que la institucionalidad de Colombia sea más fuerte.
Parece que son declaraciones salidas de tono ahí, que la pelea entre el fiscal y el presidente pues han llegado a unos niveles ahí muy problemáticos, con declaraciones altisonantes que son totalmente inconvenientes. Una pelea que está escalando a niveles muy problemáticos.
De momento, Gustavo, no hay un pronunciamiento de parte del fiscal general Francisco Barbosa sobre estos señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro en redes sociales.
Y lo que tenemos entendido en 6AM es que no va a hablar sobre el tema, pero uno nunca sabe. Tema que también llega al escenario internacional, Vanessa.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es lo que están diciendo. Lo que pasa es que ahí el político, cuando dice Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que explicarle que no es la Corte, sino la Comisión, que es este órgano de la OEA a donde las personas van cuando quieren hacer un proceso contra un Estado. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre otras salvó a Petro durante su alcaldía. Por eso para él es tan importante esta misión que está diciendo que va a ir a Washington a poner allá ante la comisión la situación que supuestamente está viviendo en Colombia. Si los procesos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no avanzan, se van a la Corte Interamericana, que es en Costa Rica. Y si es un país el que tiene una queja contra otro país, como en el caso de Nicaragua con Colombia, se va a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Importante como aclarar esos tres escenarios, porque de aquí en adelante vamos a escuchar a un montón de gente hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no de la Corte, es la Comisión, que es la que tiene sede en Washington, Gustavo.
Son las 6:17, noticias, todas las noticias en Caracol Radio.